I fell on hard times. Bad luck fell on me. Well, now payday fell on Friday. That should just never be. But don't you do me no favor. Well, just you let me live and learn.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Copa y Auto. Ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es. Información sobre el mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Los saludos de Antonio Mora en el control técnico. Más tarde hablaremos con Frank Manillar González de las noticias, de las novedades del mundo de las dos ruedas. Y en el arranque, recordarte que también nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Sin más, arrancamos este tiempo de motor. Noticias de la semana en el mundo del motor, como por ejemplo que Pekín va a multar a peatones y ciclistas si cruzan en rojo la ciudad china, en la que las normas de educación vial no se cumplen, todo lo que sería necesario y deseable, ha decidido tomar la drástica medida de multar a los peatones y ciclistas que crucen los semáforos en rojo. Los viandantes que crucen el semáforo en rojo serán multados con 10 yuanes, aproximadamente unos 1,24 euros, mientras que los vehículos no motorizados, lo que incluye a bicicletas y a los triciclos a pedales tan frecuentes en China y en la capital, tendrá una sanción de 2,48 euros. Todo una fortuna en el país asiático. La norma, que pocas ciudades del mundo se han atrevido a introducir, se ha anunciado pocos meses después de que Pekín pusiera en vigor, con polémica, otra regulación que obliga a los conductores a detener sus vehículos también con el semáforo en ámbar, algo que no ha hecho sino añadir confusión a la circulación pekinesa. Veinte años cumple Mercedes en cuanto a sus cursos de conducción, cursos que están abiertos a cualquier interesado, no necesariamente tener un vehículo con la marca de la estrella. Tiene un coste de 250 euros y solo debe inscribirse, o se debe un inscribir en www.conduzcacomunexperto.com. Las pruebas de estos cursos se realizan con los nuevos clase A, B, CLA y el ejercicio final con un C63 AMG Coupé, todo un deportivo y con caballos. El objetivo de ambos tipos de cursos es perfeccionar la técnica y corregir los posibles defectos a volante, simulando situaciones extremas que se pueden presentar en la conducción diaria y mostrándoles cuál debería ser la reacción correcta. Los participantes se enfrentan a frenadas de emergencia, frenadas con esquiva, habilidad al volante y control del vehículo sobre superficies deslizantes. Estos cursillos se celebran en el circuito del Jarama, en la capital de España, del 14 de mayo al 18 de junio. Más tarde, allá por finales de junio y hasta julio, en el circuito de Cataluña, en Barcelona. Luego se irán al mes de septiembre en Cheste, Valencia, y para cerrar a finales del mes de septiembre en el circuito de Jerez. Y siguiendo con noticias interesantes, como por ejemplo que el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca ha abierto una puerta hacia el futuro del motor gracias a la nueva exposición temporal sobre vehículos más respetuosos con el medio ambiente, automóviles, motocicletas y bicicletas dotados de las últimas tecnologías y con diferentes sistemas de propulsión. Se muestran desde esta semana y hasta el 9 de junio en la sala de exposiciones temporales del museo. Bajo el nombre Energías de Futuro, esta exposición exhibe 15 vehículos ecológicos cedidos por diferentes empresas particulares e instituciones como el Ayuntamiento de Salamanca, que presenta un turismo y una furgoneta utilizados por su servicio de medio ambiente. Noticia que nos viene de Stuttgart, de Alemania. El fabricante alemán de automóviles Porsche ha desarrollado un nuevo sistema de recarga universal de sus vehículos híbridos enchufables que se pueden utilizar en todo el mundo según he informado por parte de la marca alemana, que ha revelado que este dispositivo, junto con el nuevo Panamera híbrido en el Salón del Automóvil de Shanghái, Porsche señaló en función de los países existen diferentes tipos de enchufes y de tipos de voltajes y frecuencias. Se afirmó que ha desarrollado una solución integral que permite que su modelo Panamera S híbrido se pueda recargar en los 5 continentes. Dos noticias más de carácter económico que otra cosa, como por ejemplo que los precios medios de los seguros de coches han experimentado un incremento del 1,5% durante el pasado mes de marzo y que acumula una subida del 1,25% en lo que va de año, según el índice elaborado por Diré Seguros. Durante el pasado mes de marzo, las pólizas a terceros básico, a terceros ampliado y a todo riesgo con franquicia subieron un 2%, mientras que los seguros a todo riesgo sin franquicia no registraron variación alguna. Entre las comunidades autónomas analizadas en este índice, el País Vasco es la que refleja un mayor incremento, con una subida de 2 puntos, mientras que Cataluña registra el menor aumento, tan solo medio punto, tanto en marzo como lo que va de año. Pero de todas formas, todo para arriba. Lo mismo que el mercado de usados, que ya mueve tanto dinero como el de nuevos. El volumen de negocio del mercado de automóviles de ocasión y del de coches nuevos se han igualado prácticamente en los 3 primeros meses del presente ejercicio, con una diferencia entre ambos de tan solo 130 millones de euros. Y para los que contáis con familia numerosa, con niños y estas cosas, como nuestro compañero Antonio Mora, pues decir que el Renault Scenic y Grand Scenic 2013 ya ha recibido la última actualización, restyling, cambio, sobre todo frontal, pues el nuevo frontal más al estilo del nuevo Clio, y que además el resto de la gama de la marca francesa incluirán en breve en sus diferentes modelos. Pues bien, entre otras cosas, este nuevo Renault Scenic y Grand Scenic cuenta con nuevo dispositivo multimedia de información y entretenimiento Renault R-Line. La columna vertebral de este sistema se encuentra en la pantalla táctil con navegador, desde donde se manejan multitud de parámetros del coche. En el capítulo mecánico, el nuevo Scenic incorpora un renovado motor de gasolina 1.4 TCE sobrealimentado con turbocompresor de 131 caballos, que además ofrece unos consumos más ajustados, pasa a homologar 6,4 litros de consumo medio y frente a un consumo anterior de 7,4. Para aquellos que podrían estar interesados, desde ya y a la venta, los precios más ajustados en el Renault Scenic, gasolina, el más barato, 18.800, mientras que el diésel más barato, el DCI de 95, partes desde 20.400 euros. En cuanto a los Grand Scenic, 21.350 euros, la versión más barata con motor TCE de 115 caballos. Y siguiendo con las citas que os pueden interesar con temas relacionados con el mundo del automóvil, con el mundo de las motos, y en particular con el mundo de la competición, y también en los últimos tiempos con el gran interés y pasión que está despertando entre aficionados o no las pruebas de coches, las pruebas de motos clásicas a competición. En nuestro país está teniendo un gran éxito en los últimos 2 años, sobre todo el Campeonato de España, de rallies históricos. Pues bien, ahora de la mano de Michelin, que crea la Michelin Sport Classic Series junto a la empresa V-Line Organización y Track Day Classic, ha puesto en marcha este campeonato en circuito para vehículos clásicos. La prueba permitirá a los vehículos más veteranos disputar su propia competición en 3 de los más importantes circuitos españoles. Montmeló, que será la primera prueba a finales de este mes, 24-25 de mayo, más tarde en septiembre en el Jarama, y por último Motorland Alcañiz a finales del mes de noviembre. Un campeonato realmente muy interesante, con carreras todo el fin de semana, en tandas de 2 carreras puntuables en cada circuito, y con todo tipo de coches, de todo tipo de clases, divididos en clásicos y Open Classic. Y hasta aquí la información, las noticias más interesantes, más atractivas de lo que va de semana en el mundo del motor. Semana del mundo del motor en las cuatro y en las dos ruedas, y sin más dilación vamos a saludar a Fran Manillar González, que nos trae la última hora cada semana en el mundo de las dos ruedas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
En Toledo, por supuesto.
No. Bueno, hoy no.
Hoy no te toca Toledo. Bien,
hoy
vale.
No, hoy no estamos en Toledo, pero podría haber sido. Sí.
Vale, ¿has disfrutado el fin de semana? Buen tiempo por fin para las dos ruedas, ¿eh?
Sí, no ha estado nada mal, y el próximo esperemos que también.
Esperemos, aunque bueno, entramos en la época de tormentas.
Bueno, pero eso ya sabes que yo estaba pensando en el campo, para montar en el campo, y ya sí. Sabes que las tormentas son una cosa buena para que el agarre sea divertido y para luego llegar a casa con barro hasta dentro de los calcetines, que es lo más divertido de todo. Uh-huh. Con lo cual, bueno, que llueva un poquito, se ablanda el campo... Y se monta mucho mejor en moto en el campo.
Bueno, este fin de semana, que yo sepa, no tenemos así básicamente carreras de motos. Ya tuvimos bastante con el pasado fin de semana en Jerez.
Polémica incluida.
Exactamente. Este fin de semana toca Fórmula 1, obviamente, Salón del Automóvil de Barcelona. Más tarde hablaremos de ello. Con el enviado especial de la agencia EFE, Fernando Álvarez, para saber de esa última hora. En el día del arranque, jornada de prensa de ese Salón Internacional de Automóvil de Barcelona. Pero antes decíamos si hay actividad, porque hay alguna que otra concentración. Bueno,
hay actividad motera, sí,
siempre.
Sí,
en cuanto llega el buen tiempo.
En cuanto llega el buen tiempo, empiezan a salir los moteros hasta debajo de las piedras. Pues en Madrid toca este fin de semana la concentración Harley-Davidson, que organizan, bueno, es un concesionario y una organización, una asociación de moteros de Harley, que espera reunir en la capital de España más de 1,000 moteros con sus correspondientes Harleys. Bueno, va a ser todo un fin de semana. Hay actividades previstas desde el próximo viernes, desde mañana, hasta el domingo 12. Una fiesta de bienvenida, excursión a Segovia, pasando por la Sierra de Madrid, haciendo ruta esos mil moteros, que puede ser espectacular, comida en Segovia el sábado. Y luego por la noche, pues fiesta y concierto, en el que incluso habrá actuación estelar del grupo Siniestro Total. Y al día siguiente, el paseo triunfal por la Castellana, por el Paseo de la Castellana, Plaza de Atocha, Recoletos, Cibeles, Alcalá y Puerta de Alcalá, de esas 1,000 Harley Davidson que, bueno, pues lucirán al sol radiante, esperemos, por las calles de Madrid.
Es el club Kilómetro Cero, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
El club Kilómetro Cero, en efecto.
Que cada año y con bastante éxito. Yo tengo algún que otro conocido, locos de la Harley, que no faltan a esa cita habitual aquí en la capital de España y en la Comunidad de Madrid, por supuesto. Oye, el atractivo me parece muchísimo, al margen del añadido de circular con una Harley, de poder ver a Siniestro Total,
Siniestro Total,
a mis paisanos.
Sí, sí, señor. Ahí estarán tocando en la sala, en una sala de la Gran Vía de Madrid.
Ah, eso me apunto, ¿eh?
¿Sí? Sí. Bueno, yo no sé si se puede uno inscribir solo al concierto, Alfonso.
Ah, bueno, a lo mejor restringido.
Se puede,
¿no? Bueno, hombre, me encantaría volverles a ver después de tantos años, sinceramente.
Pues, Pues ya sabes, el sábado por la noche en la sala 40 principales en la Gran Vía de Madrid y ya está.
Bien, más cosas, novedades de Onda, novedades. Por ejemplo.
Por ejemplo, pues mira, Onda ha presentado su nueva CB500X. Es un proceso de remodelación de todos sus modelos. Ya hicieron lo mismo con las NC700 y ahora lo hacen con la CB500S. Una moto para los durmientes, que les llaman, para esas personas de una cierta edad que en su día tuvieron moto y la dejaron aparcada por la familia y que de repente les sí. da por ahí, se compran una moto nueva. Bueno, pues una moto de 500 centímetros cúbicos que está ideada para ser una moto multiusos, tanto para uso diario, porque es muy cómoda, como para salir de ruta. La estética es una estética trail, lo que es una GS de BMW, pues es exactamente esa estética. Tiene muy buenos acabados, grandes ventajas, la fundamental es el precio, 5.950 euros, que la hace bastante atractiva, porque ya es una moto grande, son 500 centímetros cúbicos, y bueno, una moto muy manejable, muy usable, con poco peso, bueno, y que tiene un consumo muy, muy, muy reducido. Son 4 litros a los 100, lo cual le da una autonomía de casi 500 kilómetros, los que son más de 17 litros lo que tiene de capacidad el depósito, con lo cual, pues eso, más de 500 kilómetros, si uno no tiene una conducción demasiado alegre. Bueno, los 471 centímetros cúbicos que da exactamente el motor hacen las delicias tanto de conductores noveles como de esos durmientes, de esas personas ya de más de 40 años que en su día tuvieron moto y que, bueno, pues que quieren disfrutar de la moto, con una moto manejable que no pese y que responda a las, bueno, pues a las necesidades del día a día. Incluso la única desventaja para mi gusto
¿sí?
es que es 25 milímetros más alta que la CB500 normal, la de carretera. A mí ya sabes que soy bajito y estas motos de trail, claro, evidentemente para que la suspensión pueda tener suficiente recorrido son más altas y se quedan un pelín elevadas. Pero por lo demás es una moto pues muy, en fin, muy, muy coqueta, ¿no? Muy mona, da mucho resultado. El peso, que no lo he encontrado antes, son no llega a 200, 194 kilos, ¿no? O sea que está muy bien hecha. Y acabados, pues acabados Honda con todos los detalles al servicio de la comodidad. Una posición de conducción muy erguida, pero que a la vez da la pequeña pantalla protectora de aire, pues hace que no sea nada incómoda la posición del manillar y del propio cuerpo del conductor.
¿De precio cómo anda, Frank?
Anda en 100.000, 100.000, sí.
Sí, 100, bueno, 000, no. Ponme 100, 4, 000, una para Antonio y otra para...
5.950 euros.
Bueno, no está mal.
Es asequible.
Es asequible.
Es un esfuerzo que está haciendo Honda, se ha dado cuenta de que, en fin, de que tenía que renovarse o morir. Y lógicamente, pues han decidido renovarse, ¿no?
A ver,
es una crossover interesante. Ajá. Una buena opción.
Frank, como hay confianza, ¿me vas a permitir que haga un paréntesis en Copemoto? En la información que nos estás dando de las dos ruedas, y voy a saludar a un buen amigo, un buen compañero de la agencia EFE, que está en el Salón del Automóvil de Barcelona, el Salón Internacional, la 37 edición, y no quería hacerle esperar. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Alfonso. Y si quieres dejamos el resto de cosas para la semana
que viene. No, te digo, quédate ahí y no te vayas. Y retomamos.
Bueno, pues retomamos en un momentico.
Sí, no, y si quieres preguntar alguna cosa a Fernando, sin problemas, Quédate
adelante.
Ahí. Fernando Álvarez, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso.
El pleno Salón del Automóvil con tu tarea como enviado de la agencia EFE a este Salón Internacional del Automóvil. Digo tareas porque a lo largo de este día, pues la jornada de prensa y con tus labores informativas y periodísticas. Fernando, ¿cómo ha transcurrido esta jornada de prensa en este Salón del Automóvil y qué novedades podríamos destacar?
Bueno, pues ha transcurrido con cierta tranquilidad porque ya hemos escrito, ya supongo que tus oyentes saben que el Salón de Barcelona sobrevive. Yo creo que ese es el titular que puede definir a este salón. Es milagroso, sobrevive con 22 marcas, y entonces el programa de actos que hemos tenido pues no es tan intensivo como puede ser el de un salón de Ginebra o un salón de Frankfurt o un salón de París. Uh-huh. Ha sido un poquito más cómodo.
¿Descafinado, diríamos, un salón internacional descafinado?
Pues sí, pero descafinado porque es un perfecto reflejo de la crisis, de la situación del mercado y de la penuria en la que están las marcas de automóviles en España. Hay que recordar que en el año 2007 nuestro mercado estaba en 1.600.000 unidades y este año vamos a cerrar con apenas 650.000. Eso describe un poco la situación y esto es fiel reflejo de eso, independientemente del debate de si los salones del automóvil se acomodan a la situación actual de mercado y a la situación de crisis, ¿no? O si son necesarios dos salones de automóvil en España o no. Es al margen.
Fernando, en cualquier caso, aquel aficionado, porque este fin de semana Salón del Automóvil, que además coincide como en otras ocasiones con el Salón, perdón, con el Gran Premio de España de Fórmula 1, incluso este año con los X Games en Barcelona, pues hombre, en cualquier caso es una cita atractiva porque Barcelona, la ciudad condal, se convierte este fin de semana en la capital del motor, por así decirlo, a nivel de nuestro país. ¿Qué podemos ver? ¿Podrías resumir alguna novedad que pudiera atraer al visitante? ¿Y qué actividades?
Novedades hay en este salón. Tenemos dos novedades mundiales, 4 europeas y 26 uh-huh. nacionales.
Sí.
Sobre todo es atractivo para quien está en ese proceso de elección del coche que necesita comprarse, pues aquí puede venir y despejar dudas. Además, hay cosas atractivas, coches atractivos, pero sobre todo en movilidad eléctrica. Precisamente estoy hablando contigo desde un Hyundai de pila de combustible alimentado por hidrógeno.
Sí.
Estamos dando una vuelta por Barcelona y este es un poco el exponente de este salón.
Uh-huh.
Las novedades tienen mucho potencial en lo eléctrico, en lo eléctrico puro y en el híbrido, que es la alternativa más razonable a medio plazo para la nueva movilidad.
Uh-huh. Podríamos decir que otra de las actividades, que al margen de poder pasear por los pabellones, ver las novedades de las marcas, de esas 22 marcas presentes, también hay actividad, como es poder probar los vehículos, e incluso también actividades más lúdicas, ¿no? Pistas de 4x4, me imagino.
Sí, en la entrada del recinto uh-huh. ferial hay una serie de boxes, pues se puede probar desde un Ferrari 458 Italia, uh-huh. un Maserati, como coches más atractivos, o la última novedad, por ejemplo, de Peugeot, que sí al final ha venido al Salón del Automóvil, pero ha venido con una flota de 2008 para que el público barcelonés y el visitante de fuera pueda probar los coches.
Ajá.
También poder probar este Hyundai de pila de combustible.
Sí. Ajá.
Que va a empezar a fabricar en muy poquito tiempo.
Lo que sí tiene trascendencia este Salón del Automóvil de Barcelona, Fernando, estarás conmigo, sí. Es que mañana Rajoy y Mas almorzarán junto a los empresarios de automoción, fabricantes e importadores, a los que se ha sumado a última hora, creo que también concesionarios, ¿no?
Sí, se han sumado concesionarios y los vendedores de la asociación de Gambán.
Uh-huh.
Va a ser una cumbre sectorial convocada desde la Moncloa, convocada por el propio Mariano Rajoy, y bueno, está el sector expectante. En principio no se esperan grandes novedades, pero todos los altos ejecutivos agradecen el gesto de apoyo de Mariano Rajoy al Salón de Barcelona y al sector en un momento tan delicado, ¿no? Aunque el sector de fabricación en España está pasando por un buen momento, con 3.000 millones de inversiones anunciadas para los próximos años que van a garantizar muchísimos puestos de trabajo.
¿Qué podría salir mañana de esa reunión? Mariano Rajoy, ANFAG, ANIACAM, Gambán, concesionarios. ¿Qué podríamos esperar de ello? ¿Más apoyo si cae por parte de la administración, del gobierno?
Pues probablemente se produzca un anuncio de una ampliación de medidas de apoyo a la industria de fabricación, y probablemente el compromiso del gobierno de continuar las ayudas a la compra, es decir, la continuación del plan PIB 2 y del PIMA para los vehículos comerciales, porque se ha demostrado que con estos dos planes de ayudas a la compra el mercado se está manteniendo, no está creciendo, pero se está manteniendo, que es lo importante, porque está ahora mismo con 50.000 unidades en niveles absolutamente críticos de supervivencia para el sector, ¿no?
Pues bien, Fernando Álvarez, antes de despedirte, ¿alguna cosa más que apuntar, alguna curiosidad, alguna anécdota, alguna noticia que haya podido trascender a lo largo, o que haya podido llamar tu atención a lo largo de esta jornada de prensa en el Salón del Automóvil?
Pues mira, yo creo que hay una curiosidad, se acaba de presentar hace muy poquito, ¿sí? Ha sido la última presentación, y es la presentación de el Twizy vestido de Fórmula 1.
Ajá.
Para los oyentes es el vehículo eléctrico pequeñito que se fabrica en Valladolid, y Renault Sport ha hecho un desarrollo con semejanza de Fórmula 1 para este coche. Es un coche que no se va a producir, pero sí lo va a ser paseado por los circuitos españoles a modo de exhibición, y es muy curioso porque es un coche que en condiciones normales tiene 17 caballos de potencia, 20 caballos aproximadamente de potencia, y se le ha incorporado un KERS que cuando entra en acción el coche pasa a tener 90 caballos. Hay que imaginarse lo que es ese coche, tú que has conducido ese coche, sabes lo que es pasar de los 20 caballos que tiene con una aceleración ya sorprendente a 90 caballos.
Pues casi nada.
El coche es espectacular.
Ya lo creo. Pues bien, Fernando Álvarez, no te robamos más tiempo. Agradecemos tu información y agradecemos que hayas atendido la llamada de Copeauto, cope.es. Y te deseamos un feliz día y feliz jornada de trabajo. Y gracias de nuevo por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros, Alfredo.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo fuerte.
Dejamos de nuevo las cuatro ruedas, volvemos a las dos, retomamos la palabra y la información de Fran Manillar. González, Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso.
Hola, de nuevo.
La entrevista muy interesante.
Gracias. Gracias a Fernando Álvarez, a nuestro buen compañero y amigo de la agencia EFE, que estaba allí en el propio salón, en directo, en el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, donde hay, bueno, pues novedades interesantes que para el gran público, pues obviamente desde el A3 Sedan, el Mercedes GL Concept, Nissan Note de nuevo, el Peugeot 2008, como ha comentado, el Volkswagen Polo R con 220 caballos, y luego varios Concept como el de Nissan, el de Renault, bueno, un larguísimo, etcétera, de las marcas. Destacar, Frank, que no estará, por supuesto, ni Fiat, no está Fiat, no está Toyota, no está BMW, no está Opel, no está Citroën, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a las dos ruedas, nos quedamos con esa onda, pero hay más noticias de motos, en concreto de Suzuki.
Pues sí, mira, va a tener lugar a partir de los próximos días, en concreto comienza el 18 de mayo, va a prolongarse hasta el mes de septiembre, las Urban Suzuki Experience, que son, bueno, pues días que la marca japonesa dedica a dejar los modelos de sus motos en espacios adecuados, con monitores, para que, bueno, pues para que todos los conductores y fans de la marca o los indecisos puedan probar los distintos modelos, pues desde la Yabusa hasta la mismísima Burman, pues pasando por todas las intermedias. Comienzan en nuestro país ahora el 18 de mayo, como he dicho, y el primer lugar es en Ágora de Valencia. Va a ser experiencia interesante, además de porque va a contar con la presencia de pilotos del equipo de velocidad de España. Va a estar, por ejemplo, Adrián Bonastre, y va a estar Santi Barragán, y no sé si alguno más, pero no, estos dos seguro, del equipo, como he dicho, el Suzuki Speed Racing. Son días, aparte de que, en efecto, quien quiera probar los modelos porque esté interesado o quiera, en fin, verse probando un poco a fondo alguna de los modelos de la marca, bueno, pues puede también disfrutarse de un día festivo. Y las fechas son las siguientes: en España, 18 de mayo, como hemos dicho, en Valencia, a continuación el tinglao, el montaje se desplaza hasta Sevilla, en concreto en el Estadio Sánchez Pizjuán, es donde tendrá lugar el 29 de junio, Y en Madrid, en el Paseo de Camoens, el 14 de septiembre. Cierran el tour, la gira, en el Port Forum en Barcelona, allá por el 5 de octubre. Bueno, daremos las citas según vayan produciéndose o acercándose las fechas, pues iremos recordando estas citas porque, bueno, pues más allá de probar las motos, pues es también una un día festivo en torno a las motos, aunque sean de una sola marca, pero bueno, sí es verdad que van a poner a disposición un montón de modelos, con lo cual, bueno, pues va a haber para todos los gustos y además de la presencia de Bonastre y de Barragán, pues harán, aparte de la protocolaria firma de autógrafos, pues alguna exhibición con su GSX R1000, que es una pedazo de moto que, bueno, pues aunque solo sea por verla de cerca y escuchar su sonido, pues ya merece la pena.
Nos queda poco tiempo. Fran, ¿algo más que apuntar en el mundo de las dos ruedas?
Por mi parte, nada más, Alfonso. Bueno. Ya hablaremos de la nueva Forza 300 de Honda, la nueva scooter de media cilindrada,
sí,
que está invadiendo el mercado, por lo menos esa es la amenaza con la que nace, y demás cositas que van surgiendo en torno al mundo de la moto.
Pues Fran, lo dicho, pásalo bien, gasta poco y disfruta, ahora que puedes, de buen tiempo y de las dos ruedas.
Exactamente, y si no va al mal tiempo, pues buena cara.
Exactamente. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, chao.
Chao. Y en este final, dos cuestiones. Una, hablaros del coche de copia auto de esta semana, el Ford Fiesta ST, impresionante, este utilitario deportivo, el deportivo barato, lógicamente, una pequeña fiera. Precio ya lo más atractivo, al margen de los caballos, 182, pero el precio 21.750 euros, un equipamiento cerrado muy completo, desde faldón delantero, spoiler trasero, difusor, llanta 17 pulgadas, dos colores solamente a elegir, exclusivos, o sí, azul y el rojo anaranjado, asiento recaro haciendo juego en carrocería, motor 1.6 EcoBoost de 4 cilindros, con función overboost de sobrepresión que aumenta el par motor durante unos segundos, lo que le da una aceleración importante. Velocidad máxima 220 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en menos de 7 segundos. Cambio manual de 6 marchas, control electrónico, diferencial delantero fácil de conducir y guía. Un sonido precioso, no molesto, grabote, cristales tintados, llanta de reacción, como he dicho antes. En marcha, mejor que sus rivales más directos, como por ejemplo el recién llegado Peugeot 208 GTI. El ESP, el control de estabilidad, no es intrusivo, es un coche realmente progresivo, no hay pérdida de motricidad. Y sinceramente, para poder disfrutar y con permiso de tráfico, en carretera de montaña, toda una delicia disfrutar en curvas. Y esta es la prueba y el comentario que hemos hecho al nuevo Ford Fiesta ST en COPE Auto. Y en la despedida, el consejo. El consejo, la recomendación, llámalo como quieras. ¿Sabías que el filtro de polen o de habitáculo, también llamado, está integrado en el circuito de calefacción? Que realmente no es costoso, lo encontramos desde 10 euros, aunque la media se sitúa en torno a los 30, mientras que otros pueden llegar hasta los 130 en berlinas ya y modelos muy especiales. Y no solo nos protege del polen, también elimina otras impurezas del aire como el hollín, los gases de escape o el polvo. Además, es importante que el filtro antipolen esté en buen estado para que funcione correctamente la climatización, se desempañen con celeridad los cristales y un largo etcétera de ventajas. Si quieres ahorrar algo de dinero, es una operación realmente fácil que puedes hacer tú mismo. Incluso en muchos manuales del usuario del coche, de cada coche, viene cómo hacerlo. Pero no te olvides, filtro antipolen, no solamente para alérgicos, sino todo para todo aquel que bueno, vaya a moverse en su vehículo. Y bueno, pues nada más, el saludo de Antonio Mora en el control técnico, nada más por hoy en COPE Auto, cope.es. Por nuestra parte, solamente decirte que disfrute de tu vehículo y disfrutes de los tuyos. Chao, te esperamos la próxima semana. El saludo de Alfonso García.